migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Migdia a COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre, encantadíssim de parlar amb vosaltres en aquests dies de calorada important i en temes que poden ser refrescants. Però és que l'estiu també ens porta coses que poden ser molt xules, molt interessants per fer moltes coses. Una qüestió clàssica de cada estiu, que passa diverses vegades l'any, no és només ara, són les més famoses, però hi ha d'altres pluges d'estels que no són les Perseides o les Llàgrimes de Sant Llorenç. Les Llàgrimes de Sant Llorenç és el nom que se li dona, però són les Perseides, bàsicament. Les Llàgrimes de Sant Llorenç ve pel sant que toca, que a més va ser martiritzat pels romans, va passar de tot, el van fregir directament, el van tenir al sol durant no sé quantes hores, en ple estiu, i després, per rematar, imagineu, per rematar, el van posar a la foguera. Vull dir, va ser, pobre home, ja ho va passar malament. Doncs la llegenda diu que ara que arriba que aquest episodi del sant és per aquesta època, doncs diuen que aquestes llàgrimes, que semblen com foc, són les llàgrimes del sant, les llàgrimes del sant, patint pel seu martiri. Bé, això diu la llegenda de l'edat mitjana. La realitat és que són les Perseides. És el cometa que passa, que va deixant tot això i que diuen Perseida perquè s'ha d'enfocar cap a Perseo, que és la constel·lació que tenim al cel aquests dies, no? Però què són realment, tot això? Com som de tamany? I sobretot, aquesta nit, la nit del 12 al 13, és la nit àlgida, o sigui, és el punt àlgid de veure aquest tipus d'estels. Això significa que demà no es podrà veure? Sí, es podrà veure, i no només demà, sinó durant els pròxims dies, però anirà ja a la baixa, anirà a la baixa. Hi ha un problema que és la Lluna. Tenim una Lluna, comença a menguar, però encara està molt brillant, i això és una contaminació lumínica que possiblement no deixarà veure. Però no és una excusa per no anar avui a la muntanya amb quatre col·legues i una bona ampolla de Fanta de llimona per veure les estels. Bé, si la vols barrejar amb una coseta, també ho pots fer, no? Però per fer vida social està molt bé. Cap on hem de mirar? Perquè també és important això. Va, intentem esbrinar tot això amb l'Antonio Bernal. L'Antonio Bernal és astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona i expert en tot això des de molts anys. Va començar a Colòmbia com a director de l'Observatori Astronòmic de Medellín i el tenim aquí amb nosaltres al telèfon. Antonio, buenos días, bienvenido.
Buenos días, José Miguel. Muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros, Antonio. Bueno, ¿de dónde vienen las Perseidas, las lágrimas de San Lorenzo?
Mira, las Perseidas, como la mayor parte de las lluvias de estrellas, son restos de cometas, porque los cometas, si uno mira la estructura de cómo es el núcleo de un cometa, es en gran parte una pila de escombros, de rocas y escombros de materiales congelados como amoníaco, como metano, como agua. Entonces, ¿qué ocurre? Que como la órbita del cometa es alargada, cuando se va acercando al Sol, esos restos que hay ahí de escombros, especialmente los que son congelados, empiezan a convertirse en gas y por dentro se forman bolsas a presión, como una olla a presión. ¿Mm? Y cuando sube mucho la presión, estalla y entonces salen chorros. Y los chorros de vapor que salen arrastran trozos de roca, la mayor parte de tamaño, digamos, partículas de grano de arena. Entonces la órbita del cometa queda marcada con granitos de arena, mucha cantidad, y bueno, y otros más grandes también. Cuando la Tierra, si esa cometa, su órbita, cruza la órbita de la Tierra, resulta que un día fijo del año la Tierra pasará por ahí. Pues la órbita de la Tierra es un calendario.
Ajá.
Cuando pase por ahí a una velocidad de 100.000 kilómetros por hora, chocará contra ese enjambre de granitos de arena que entrarán a la atmósfera, rozarán contra ellos a alta velocidad y se pondrán incandescentes, y eso es lo que vemos nosotros como una
estrella fugaz.
Exhalación.
Pero es curioso, espectáculo, cuando tú ves una estrella fugaz, estamos hablando de un granito de arena y da toda esa luz.
Claro, es que el granito de arena está en el espacio, está a 150, 180 grados bajo cero. Y con el rozamiento se pone a 3.000 grados sobre cero. Entonces él se desintegra. Entonces, al subirse la temperatura tan violentamente, tan bruscamente, se brilla mucho, pero es un instante. Por eso se ve el rastro.
Ajá. Pero claro, lo que me sorprende es que es un tamaño muy pequeñito, y a mucha distancia. Es alucinante.
Sí. La mayor parte son de ellos, la mayor parte se trata pues de cosas muy pequeñitos. Hay algunos un poquito más grandes, por ejemplo, tamaño canica. Y esos ya se comportan de una manera un poquito diferente porque tarda más en calentarse porque tiene más masa. Entonces, el fenómeno de luz es más larguito. Y a veces el golpe térmico los hace fraccionarse. Entonces se parte en dos y ya se les ven colores. Eso es lo que se llama un bólido. Pero ya son más grandecitos. Pero la mayor parte son pequeñines, pequeñines, así, tamaño, digamos milímetros. O sea, unos pocos milímetros, uno, dos, tres milímetros. Ah,
estos se llaman bólidos, que es, bueno, no hace mucho recuerdo haber visto uno que se... Bueno, el fenómeno era de color verde. ¿Te refieres a eso?
Sí, sí, se les ve luz. A veces es medio rojizo, pero la mayor parte son verdes.
Ajá. Bueno, Antonio, ¿dónde nos tenemos que colocar y hacia dónde tenemos que mirar para tener una buena visión o ver el máximo de estrellas, por ejemplo, esta noche, que es el punto álgido de esta lluvia?
Mira, en eso hay muchas cosas que aprender. Una cosa que ya le hemos dicho en alguna otra ocasión es la siguiente. Nos van a decir en los medios que el THZ es... 100, o 75, 100, más o menos es el de esta. THZ es tasa horaria cenital. Entonces nos van a decir, vamos a ver 100 por hora. Y eso no es verdad, porque el THZ es un índice. Es un índice que nos dice que si todos los meteoros aparecen en el cenit, cosa que no es verdad. Si no hay contaminación lumínica, cosa que no es verdad. Si no hay luna, cosa que este año es peor porque estamos en luna llena.
Sí.
Entonces se verían 75, pero como hay contaminación lumínica, como no todos aparecen en el cenit, y como no, y como la luna está ahí, entonces eso hay que dividirlo. Hay que dividirlo. Ayer que hablábamos en el Fabra, antes de ayer.
Sí.
No, claro, antes de ayer.
Sí, antes de ayer, sí.
Que hablábamos en el Fabra sobre esto, les decía yo un dicho que decían los abuelos en mi tierra, que decían, en dinero y castidad, la mitad de la mitad. Aquí hay que decir...
Aquí es lo mismo.
En dinero y tasa cenital, la mitad de la mitad. Sí.
Entonces, ¿hacia dónde tenemos que mirar y dónde nos tenemos que colocar, Antonio?
Bueno, entonces, la idea es buscar el sitio que menos contaminación lumínica tenga. Este año, por desgracia, nos tocó en una luna muy grande, que la luna es contaminación lumínica también.
Sí.
Y nos tocó con una luna muy grande y esa nos la tenemos que tragar en cualquier parte donde vamos. Pero de resto, hombre, buscar un sitio que esté alejado de la ciudad, si se puede, que no haya farolas por aquí cerca, que no haya una autopista por donde pasen coches.
¿Alto?
No,
entonces... ¿Lo más alto posible también sería adecuado o no?
Pues sería mejor, pero mira, yo entre escoger un sitio alto y un sitio bajo, si el bajo tiene menos contaminación lumínica, escojo el bajo. Incluso, mira, la contaminación lumínica, aunque sea momentánea, es dañina. Por ejemplo, cerca de una autopista, aquí esto está oscuro, aquí no hay una farola, pero de vez en cuando, usted está en una carretera, pasa un coche. ¿Qué ocurre? Que las luces del coche nos contraen la pupila, y la pupila después tarda en dilatarse.
De acuerdo.
Entonces es dañino. Y todas las lluvias de estrellas son muy sensibles a la contaminación lumínica. Es lo primero que hay que buscar. Y no llevar instrumentos, porque el mejor instrumento para ver lluvias de estrellas es los ojos. Eso es lo mejor.
Ostras, quien quiera grabarlo, yo voy a llevar una cámara. No sé.
Bueno, cámara sí, pero digo yo para ver.
Ajá.
Claro, cámara.
O sea, cuando objetos te refieres a prismáticos y cosas así, ¿no?
Sí, o telescopios, ¿no?
O telescopios.
No, porque entonces estrechamos el campo y vemos menos.
Claro, o sea, el ángulo de visión de casi 180 grados de la visión es suficiente.
Sí, es el mejor de todos. ¿Qué gran angular tiene 180 grados de visión? Los ojos.
Sí, los ojos. Bien, ¿y hacia dónde hay que mirar? ¿Hay algún lugar hacia dónde haya que mirar exactamente?
Esa también es una cosa que hay que aclararla. Porque mira, se llaman las Perseidas porque su radiante es en la constelación de Perseo. Y Perseo está esta noche digamos a las 11 de la noche, muy cerca del horizonte. Entonces dice uno, oh, eso tan cerca del horizonte. No, es que hay que mirar a cualquier parte menos a Perseo, porque el punto radiante no es el punto donde se ven, es el punto de donde parecen venir. Entonces ellas están en todo punto menos en el radiante. Entonces yo, la estrategia mía es muy sencillita. Mirar al cenit. Tú miras hacia arriba y ¿qué pasa? Que los ojos abarcan todo el cielo. Y cuando aparece una, la vista se va automáticamente para allá. Entonces yo miraría hacia arriba. Eso hay unas técnicas que 30 grados de no sé qué. Mira, lo más práctico para todo mundo, sin medir nada. Mire hacia arriba y espere. Se acuesta en una colchonetica, conversar bien bueno, alta, y de pronto aparece a la izquierda y a la izquierda se va la vista. Aparece a la derecha se va. Siempre la vista se va porque abarca mucho.
Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra de Barcelona. Oye, muchísimas gracias por la charla. Un abrazo muy grande.
Con mucho gusto, José Miguel. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Antonio. Muchísimas gràcies. La próxima segurament serà quan l'eclipsi solar total de sol. Abans també, perquè hi haurà més pluses d'estels i més coses que xerrar. I, per cert, que de seguida en parlarem d'això. M'encanta l'Antonio Bernal quan explica aquestes coses, perquè es nota que l'edat et fa savi. Mireu que ja no parla de... No, déjate de los ángulos, mirar en tantos... No, túmbate, mira cap al cènit i l'abarcament i ja està, és la cosa més senzilla. A veces, lo simple és lo que funciona. Senzillament és això. Estava dient que una de les qüestions i un dels episodis clars que estan al calendari i que hem parlat aquí alguna vegada ja és l'eclipsi total de sol que serà perfectament visible des de Catalunya. Concretament hi ha un epicentre que per la seva qualitat lumínica serà un dels llocs més visitats. Serà Prades. De fet, avui a Prades, avui, han posat en marxa ja el compte enrere, amb espectacles, amb actuacions i amb un rellotge que ja va marcant aquest compte enrere que acabarà amb l'eclipsi total de sol, que serà just d'aquí un any. És a dir, el 12 d'agost del 2026. Hi ha molts hotels que ja estan copats completament. Va, que de seguida en parlarem d'aquesta inauguració de posada en marxa del compte enrere a Prades, aquí, a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra. Però abans, parlem d'estiu i parlem de calor. Però hi ha una cosa clara. L'estiu no t'ha de superar. HSN et recolza amb les seves fórmules exclusives desenvolupades amb I+D+I com Cystic Care i Evodren, perquè cuidar-se por dentro és disfrutar por fuera. I hasta el 17 d'agost tienes hasta un 50% de descuento en productos para el tracto urinario. Así que haz tu producto en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad. ¿Para qué? Pues para una vida sana, claro que sí.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
Ocasión Plus.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
D'aquí just un any tenim l'eclipsi total de sol. Prades està a punt de penjar el cartell de complet i avui comença el seu compte enrere i a l'Ebre ja s'han disparat les reserves hoteleres un any abans. En parlem d'aquest fenomen amb l'Aleix Roig del Parc Astronòmic de Prades. Aleix, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, què tal?
Bé, estem a punt de començar ja tots els espectacles, tots els events, per començar. Com s'està vivint tot això, Aleix?
Doncs bé, mira, avui fem el tret de sortida del compte enrere d'un any del gran eclipsi total de sol, que es viurà a tot l'estat, entre per la zona de Galícia, la zona oest de la península, i acabar a Balears. Llavors, aquí a Prades estem doncs, ja a punt de llançar el cartell del festival del gran eclipsi de l'any 26, que tindrà 4 dies del 10 al 13 d'agost de l'any 26, i on portarem artistes, músics, també portarem, doncs, bé, observatoris d'arreu de Catalunya, que ens vindran a oferir tallers, activitats, i també portem un astrònom destacat dels Estats Units per fer que no només sigui un dia, que no només siguin les 20:30 del 12 d'agost al 26, sinó que sigui un festival de 4 dies.
No, és molt important. No, és que estem parlant d'un minut 38 segons que durarà l'eclipsi.
Això en els punts on duri una mica més. Aquí Prades durarà al voltant d'un minut, una miqueta menys, però en tot cas, més enllà d'aquests segons de la durada de la totalitat, el que hem de saber és que ens hem d'anticipar. No podem anar al territori al mateix moment. Probablement hi haurà retencions o col·lapses a les carreteres. És el que hem vist als Estats Units en l'eclipsi total de sol de l'any passat, del 2024. I, per tant, aquest any el que hem de prendre és moltes precaucions, sobretot anticipar-nos, ara que estem a un any vista. Penseu que molts dels allotjaments de la zona per on passa l'eclipsi estan esgotats. Estem parlant de milers d'hotels amb les places esgotades. Carà. Per tant, qui vulgui viure l'eclipsi, que recordem és un fenomen històric, que és gairebé únic en 300 anys, l'últim el vam tenir l'any 1905 aquí a Catalunya, i el següent el tindrem gairebé el 2180, per tant, una cosa que voldrem explicar als nostres nets...
No estarem aquí ja, em sembla.
Una cosa que voldrem explicar als nostres nets i que ells podran dir que el meu avi ho va viure, o la meva àvia ho va viure, i per tant, si volem viure i volem assegurar-nos el tret, doncs hem d'anticipar-nos, hem de planificar aquests viatges, i en aquest sentit també doncs, la Generalitat de Catalunya ha creat aquesta comissió interdepartamental de 13 departaments que vetllaran per la seguretat, per la mobilitat, recordem, 12 d'agost del 26... possible risc d'incendis alt, per tant, molta, molta precaució i, sobretot, anticipació. Escollim el lloc on volem viure'l, aquesta línia imaginària de Vilanova i la Geltrú cap a Lleida, cap avall, tot el que queda cap al sud, i més o menys fins a la ciutat de València, tota aquesta zona, és la zona que ens toca de totalitat i des del qual podrem viure l'eclipsi. Un eclipsi que anirà molt baix a l'horitzó, anirà al voltant d'uns 5 graus sobre l'horitzó i, per tant, haurem de buscar punts elevats. Per això, des del Parc Astronòmic de Prades, hem organitzat doncs, aquest festival on assegurem ja els punts de visió, els punts que tinguem l'horitzó lliure d'obstacles i podem viure doncs, aquest festival de 4 dies i finalment doncs, molt ben acompanyats doncs, poder viure l'eclipsi, després fer un sopar amb estels, amb un menú degustació, amb música en directe.
Carai.
I escolta'm, la pluja d'estels de les llàgrimes de Sant Llorenç, que s'han posat d'acord tots els fenòmens per coincidir en el mateix dia, que és exactament el d'avui, però d'aquí un any.
Ostres, si no havia pensat jo, és veritat, que són les Perseides, les Llàgrimes de Sant Llorenç, que també coincidiran en el temps amb l'eclipsi. Vull dir, el Parc Astronòmic... O sigui, ha de ser apassionant, no, Aleix? Que de cop i volta et vingui tot de cop, com a professional del tema, de cop i volta dius, ostres, ho tinc tot a sobre.
Sí, sí. De fet, és, podríem dir, la tempesta perfecta, sempre... amb la il·lusió de que portem dècades des que vam néixer, com aquell qui diu, no? Esperant aquest gran esdeveniment del 12 d'agost del 26, segons les persones que n'han pogut viure, un és el major espectacle que ens pot oferir la natura, és un moment de comunió, d'estar doncs, segurament abraçat amb algú, o potser que cauen unes llàgrimes, perquè és realment un moment molt emotiu, quan veiem que el disc de la lluna tapa el disc del sol i es fa de nit, en ple dia, es fa de nit, i podem veure el cel estrellat. Això és una cosa única, històrica, que es viurà doncs, un cop en aquest període d'aproximadament 300 anys i ho viurem l'any que ve. Per tant, que l'any que ve ningú marxi.
Que ningú marxi
el 12 d'agost del 26 perquè tenim l'espectacle de la natura servit aquí a casa nostra.
Bàsicament, Aleix, tu havies vist alguna vegada un eclipsi? Has viatjat per veure un eclipsi o no?
Sí, nosaltres n'hem vist molts d'eclipsis, però eclipsis totals jo no n'he vist cap. Vam intentar veure el de l'any passat, el del 8 d'abril. Vam anar a la zona de Niàgara, a Nord-Amèrica, però va ploure, hi havia núvols i al final vam suspendre el viatge. Però les persones que n'han viscut un, ja ho diuen, no? La diferència entre un parcial, encara que sigui el 99%, o el 98% que tindran a Barcelona, no es veurà total des de Barcelona ni des de Madrid. Per tant, haurem d'anar en aquestes zones de totalitat, és on hi ha el gran canvi. De quedar un fil de llum que tenyeix el cel de color, diguem-ne, diurna, de color diurn,
sí,
a ja tenir la foscor total. Aquesta és la gran diferència.
La gran diferència, exacte. Bé, Aleix, en tot cas, suposo que és una qüestió també que el temps respecti, que els núvols respectin. És massa aviat, possiblement, per fer una previsió, però habitualment a aquestes dates d'agost, habitualment fa molt temps.
Sí, sí, habitualment fa bon temps, però recordem que és un eclipsi que anirà baix a l'horitzó i justament aquest és el repte, imagina't, no? De tota la península, zones com Galícia, on hi ha més pluviometria, pot ser que faci que en els punts on estigui destapat doncs tinguem gran afluència. Per tant, sobretot, anticipació i prudència.
Aleix Roig, del Parc Astronòmic de Prades, escolta'm, gràcies per la xerrada i per aquest inici, feliç inici del compte enrere. Una abraçada molt forta.
Un plaer, moltes gràcies.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estàs escoltant
COPE Catalunya i Andorra.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate que vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la 1, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
COPE Catalunya i Andorra.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Si us sembla, fem un repàs a la... una actualització més aviat de la informació de serveis i comencem per la meteo. I és que aquesta tarda es preveu que les temperatures comencin a baixar. Comencin a baixar. És a dir, comença a baixar vol dir que no estarem a 42 graus, sinó que estarem a 38. Això és començar a baixar i que estaran molt per sobre encara del que tocaria per l'època, però que donaran un respir. És a dir, no serà aquella calor, això diu la Meteocat, tan bèstia que estem tenint aquests dies dins d'una onada de calor absolutament llarga i brutal. El cel en la costa estarà enteranyinat i s'espera, sobretot aquesta tarda, doncs pluges al que seria el Pirineu Prepirineu Occidental, pluges en format de tempesta, més aviat, no es trauran de pobres, ni molt menys, però caurà alguna goteta que faran que hi ha encara aquella xafogó fastigosa que tenim habitualment a certs punts de Catalunya, no? Això sí, es manté una alerta d'avís per intensitat de calor a Ponent. El Segrià seria una d'aquestes, el Segrià Segrià, el Pla d'Urgell, la Noguera, les Garrigues, aquestes comarques en concret per aquesta tarda tenen un avís per intensitat de calor. Demà dimecres ens llevarem amb un cel sense cap núvol, algun entrenyament cap al nord, però un predomini absolut i total del sol amb un mar fantàstic per fer un bon bany. Les temperatures, farà calor, però baixaran. Clar, és que en comparació amb el que he tingut ara, qualsevol cosa és baixar. És que si pugen ja fregirem els ous als capós dels cotxes, bàsicament, que ja es podria fer. Que ja es podria fer. Donarà un respir, però atenció, aquest respir no durarà gaire. De cara al cap de setmana hi ha una previsió de que encara tornin a pujar els termòmetres per arribar a les temperatures que estem patint aquests dies, Bé, paciència i a gaudir de la calor, perquè suposo que sobretot aquest cap de setmana que ve és el cap de setmana on menys activitat hi ha a Espanya i a Catalunya. De fet, el dia 15 és el dia on més pobles de Catalunya tenen la seva festa major. Així que gaudiran de la calor, gaudiran del bon temps i gaudiran d'una gran festa major el dia 15. Com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia i espero que no estiguis passant gaire calor.
Una mica sí, però anem fent. Mira, comentar-vos que a la G614 hi ha retencions a Cadaqués en sentit est, a la C31-4 Torroella de Montgrí en sentit Figueres, a la C63 retencions a Lloret de Mar en sentit Platges, a la G600 retencions a Tordera per enllaçar amb la Nacional 2 en sentit nord, a la G682 retencions a Blanes i Lloret de Mar en sentit nord, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Horta a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat per obres i d'Esplugues a Sant Gervasi en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies, Mireia. L'actualitat esportiva amb el Joan Ballori. Joan, com estàs? Bon dia.
Hola, Cruz, bon dia, què tal?
I ben reincorporat, què tal les vacances?
Tot perfecte.
Tot perfecte?
Ja han passat.
Ja han passat, i ara ja és arribar i amullar, perquè ja comença la Lliga.
Sí, estem a 3 dies perquè comenci la Lliga. El Girona obre el campionat rebent el Rayo. Ara que parlaves del tema de les altes temperatures, el partit és a les 7 de la tarda i el Girona havia demanat si podia començar més tard per evitar la calor que pot fer a aquella hora el proper divendres. Al final el partit no es mou d'horari, es jugarà a les 7 de la tarda com estava previst, i ara fa uns minuts he parlat amb la companya Arantxa Rodríguez, sí, que està amb el Real Madrid a Àustria, a Innsbruck. Avui el Real Madrid juga allà a partit amistós contra el Tirol, i clar, li he preguntat per la temperatura. Fa molta calor aquí, a Cincinnati, on s'està jugant l'Obert de Cincinnati de tennis. Hi ha jugadors que han d'abandonar per la calor que fa, i he pensat, allà deuen estar fresquets. Doncs m'ha dit que els Alps austríacs estaven a 32 graus.
Poca broma,
sí,
eh?
Sí, allà estan a 32 graus, imagina't com estem els altres.
Mare meva, i què esperem de Can Barça i de l'inici de Lliga?
Doncs mira, el Barça 4 dies del debut a la Lliga, al camp del Mallorca, i com sempre, el Barça fins a última hora, diversos fronts oberts, estem pendents de la decisió de la Comissió Mèdica de la Lliga al voltant de la lesió de Ter Stegen. És una decisió molt important i clau per les inscripcions dels futbolistes pendents, sobretot la del porter Joan García, que seria automàtica si la lesió de Ter Stegen es declara de llarga durada, com s'espera. També estem pendents de l'auditora que ha de donar llum verda als seients VIP del Camp Nou, un factor clau perquè el Barça pugui retornar a la regla del 1-1, i també estem pendents de l'hoquei de la UEFA i de la FIFA perquè el Villarreal-Barça del 20 de desembre es pugui disputar a Miami. Sembla que aquesta vegada sí, després de molts intents per portar un partit de la Lliga Espanyola als Estats Units.
Són calés, bàsicament.
Sí, són calés. Fins ara sempre hi havia hagut la negativa de la Federació Espanyola, però aquesta vegada la Federació Espanyola ha donat el seu hoquei, el Villarreal diu sí, el Barça també diu sí pel que tu dius.
Home,
perquè serà un ingrés de 4 o 5 milions d'euros.
Ja,
per tant, tot apunta que aquesta vegada sí tindrem, en aquest cas, un Villarreal-Barça el 20 de desembre a Miami.
No està gens malament. Escolta'm, la decisió de que la lesió de Ter Stegen sigui de llarga durada, penso que serà, és de calaix, es farà, no?
Sí, sí, jo crec que sí. Normalment, amb aquest tipus de situacions, quan tu entregues un informe sol·licitant la llarga durada, pràcticament en el 100% dels casos, aquesta comissió mèdica de la Lliga t'ho accepta. Aquí el tema està per veure si és declarada de més de 4 mesos, amb la qual cosa es podria fer servir el 50% de la seva fitxa per fer inscripcions, o de més de 5 mesos, que en aquest cas es podria utilitzar el 80% de la seva fitxa, però d'una manera o d'una altra el Barça podrà fer un espai a nivell de fair play quan la comissió mèdica de la Lliga declari la lesió de Ter Stegen de llarga durada.
No, no vull allargar el tema, però ostres, em sorprèn que amb una lesió, són metges especialitzats, metges que segurament han vist moltes d'aquestes lesions, no estigui ja pensat perquè algun altre jugador li haurà passat, no sigui ja un estipulat, una mitjana de recuperació perquè estigui ben recuperat. Em sorprèn que s'allargui tant això.
Bueno, són tràmits burocràtics, clar, també, bueno. L'informe, primer Ter Stegen, com saps, es va resistir, sí. Primer es va negar a signar aquest informe mèdic, finalment ha donat l'okay. Quan ha donat l'okay, el Barça ha traslladat l'informe a aquesta comissió mèdica, que l'ha de veure i donar l'okay entre avui o demà, com a molt tard.
Si no, Chesney calienta que sales, entre altres coses.
No, Chesney no està inscrit encara tampoc.
Ah, tampoc?
No, Chesney encara està per inscriure també. L'únic porter que té el Barça inscrit a dia d'avui és Iñaki Peña.
Ah, doncs Iñaki?
Que ha de deixar el club, que ha de sortir del club, però a dia d'avui... Però, en fi, esperem que d'una manera o d'una altra, via... l'ajuda de Ter Stegen, o si no, sempre hi ha l'opció de l'aval, la famosa opció de l'aval,
sí.
Finalment d'una manera o d'una altra Joan García estarà inscrit i el dissabte
jugarà
contra el Mallorca.
Que en Barça no t'avorreixes mai
no, aquestes va,
coses.
Va,
amb aquestes
va,
coses no, eh? Què més podem parlar?
Doncs mira, el Girona obre la Lliga divendres, com et deia, rebent el Rayo, ha presentat aquest matí el central Víctor Reis, està pendent de la sortida de Miguel del Nàpols i de l'arribada de Witsel, a l'Espanyol preparant el debut, en aquest cas de diumenge a Cornellà, davant l'Atlètic de Madrid, pendents de si l'Espanyol hi pot haver alguna incorporació més, a l'eix central de la defensa i al mig del camp. Com et deia, el Madrid juga a partit amistós aquesta tarda davant del Tirol, a Innsbruck. Es certifica el relleu a la banqueta de la selecció espanyola femenina. Montse Tomé no renovarà el seu contracte, que s'acabava a finals d'aquest mes d'agost. Agafa el relleu Sònia Bermúdez, que s'encarregava fins ara de la Sots 23. Hi ha notícia important també al Barça femení. Jana Fernández deixarà el club per signar pel London City. Comença a ser preocupant aquesta dinàmica de sortides al Barça femení. I al marge del futbol, en tenis, pendents de Carlos Alcaraz, que ha de jugar aquesta tarda partit de sencers de final a Cincinnati contra Medvedevich, no abans de les 6 de la tarda. Sinner ha passat ronda superant el canadenc Diallo.
Joan, encara teniu horari d'estiu?
No, comencem ja. Ahir ja vam començar a les 3 i 5 i avui ja també. Avui ja anem a tope ja.
Ja esteu a...
Programa, horari habitual d'Esports Cope.
Doncs a partir de les 3 de la tarda, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, capitanejat pel Joan Ballori, totes aquestes titulars i d'altres amplies a Esports Cope. Gràcies, Joan.
A tu, Cruz. Fins ara.
Fins ara, gràcies. Va, que de seguida parlarem d'un tema delicat. Més delicat que el que passa a Can Barça, eh? Encara molt més delicat. Parlo de la pobresa farmacèutica. I és la xifra de pobresa farmacèutica, que traduït són aquelles persones que no es poden pagar els medicaments, està augmentant. De seguida en parlem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Atención. ¿Qué es lo que pasa? Ha vuelto el fútbol.
Vuelve la Liga.
Empezamos.
Vuelven los goles, las remontadas.
¡Claro que sí!
Este viernes desde las 7 de la tarde, Girona-Rayo Vallecano, Villarreal-Oviedo.
Buenas tardes, tiempo de juego, qué ganas teníamos de decirlo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Arranca la Liga en COPE.
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR. Aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR. Un extra de sur en tu vida.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Puja la calor, és una obvietat, ja... Aquestes onades hi ha una cosa clara, i és que, clar, el que té aire condicionat, doncs puja l'aire condicionat i puja la factura. Clar, d'això entraríem a parlar aquests dies també de la pobresa energètica, no? Quan no tens pasta per posar en marxa l'aire condicionat perquè igual tens un problema. Bé, però no sé si es parla tant de la pobresa farmacèutica, que s'accentua i cada cop més. Clar, la pobresa farmacèutica té una resposta en forma de banc, el banc farmacèutic, que, com bé diu, és un banc que ajuda a subministrar els medicaments que persones no es poden pagar. I no es poden pagar perquè han d'escollir entre medicar-se o menjar. És així de dur i de cru, eh? És així de dur i de bèstia el que estic dient. I clar, evidentment, menges. I no et mediques com t'has de medicar. Hi ha també un banc dels aliments per contrastar la pobresa alimentària. És el mateix? Es gestiona de manera diferent, evidentment, perquè els aliments tenen una caducitat determinada i una gestió determinada, i ja sabeu que els medicaments és una altra qüestió. Els medicaments estan molt, molt més regulats encara i tenen una qüestió molt rígida en qüestions de normes. Com funciona el banc farmacèutic? I parlem de pobresa farmacèutica i parlem del banc farmacèutic amb el seu director, el senyor Javier Vincia. Javier, bon dia, benvingut.
Hola, muy buenos días.
Oye, gracias por atendernos, Javier. Cuando hablamos de pobreza farmacéutica, posiblemente es uno de esos términos que existen, pero parece que no está tan, iba a decir de moda, pero no sería lo más adecuado. No está tan en boga, ¿no? No se habla tanto de la pobreza farmacéutica.
Así es, desgraciadamente no se habla mucho, y es el que afecta a más del 3% de la población de nuestro país. Así que es una pobreza que exige pues unos cambios legislativos. Como bien comentabas, nosotros empezamos nuestra actividad en 2007 pues haciendo como hace Banco de Alimentos. Y lo que hacíamos era una recogida no de medicamentos sujetos a prescripción médica, sino medicamentos OTC, medicamentos de productos de parafarmacia, que pedíamos en las farmacias para atender las necesidades que tenían entidades sociales. En 2015, fruto del decreto del copago que hubo, nos vinieron unas trabajadoras sociales y nos dijeron: oye, estáis atendiendo una pobreza muy concreta, muy focalizada, de perfiles vulnerables, que de entidades sociales, pero nosotros nos estamos encontrando con personas que vienen a nuestros centros de salud y que no se pueden pagar esa medicación. Personas, muchas de ellas, que están trabajando, o algunas están en una situación de desempleo temporal. Ajá. Y no pueden pagarse su medicación. Y eso es muy grave, sobre todo cuando estamos atendiendo según qué tratamientos o si ya es una patología crónica que requiere pues que ese gasto se haga con frecuencia, ¿no? Entonces, nosotros, también fruto de lo que comentabas de la legislación vigente en España, que es muy restrictiva, mucho más que en otros países europeos incluso, pues lo que hicimos es hablar con farmacias, hablar con colegios de farmacia, hablar con la administración, y creamos un sistema a través de una plataforma tecnológica que nos ayudaba y que nos permitía hacerlo, que es que tú vas al médico, te detecta una patología, la trabajadora social detecta que realmente no puedes acceder a esa medicación y lo que haces es darte de alta en un sistema. Automáticamente el farmacéutico ve que tú estás dado de alta en esta plataforma, te dispensa la medicación directamente a precio venta al público. ¿Mm? Y somos nosotros quien se la paga al farmacéutico.
De acuerdo. O sea, digamos que funcionáis con fondos, básicamente, no directamente proporcionando el medicamento directamente, sino con fondos.
Exactamente, con fondos económicos, que tenemos tanto financiación privada como financiación pública.
A eso te iba a preguntar, ¿y de dónde salen estos fondos? Porque ahí es donde debe estar el problema, ¿no? Como siempre, básicamente.
Sin duda. Lamentablemente tenemos unas limitaciones económicas importantes, porque nosotros, por ejemplo, en este periodo hemos pagado más de 1,5 millones de medicación directa. Pero se nos ha pedido mucho más y no hemos podido hacerle frente, porque al final la administración pública pues está afrontando otras necesidades que ella considera más importantes y la financiación privada pues va llegando, pero tampoco cubre todas las necesidades que tenemos.
Claro, supongo que ahí es donde está todo. ¿Qué? Porque habéis detectado, no sé, si ha aumentado las peticiones de medicamentos y si aumenta la situación de pobreza farmacéutica, ¿se mantiene o disminuye? ¿Cómo lo veis vosotros?
A ver, la verdad es que había tenido un crecimiento muy paulatino desde el 2015 hasta la pandemia. En pandemia tuvo un crecimiento importante y después se ha sostenido. O sea, gracias a Dios no se ha ido incrementando, pero sí que estamos, pues eso, ¿no? Cerca del 3,8%, habiendo superado en época de pandemia el 4%.
Pues es mucho, ¿eh? Estamos hablando de unas cifras importantes. Claro. ¿Dónde está vuestro límite? Es decir, no sé si, como ha pasado con algunas entidades, hace poco Caritas ya decía, estamos al límite. Es que nos vienen a pedirnos y es que ya no tenemos más, no llegamos. ¿Dónde está vuestro límite? ¿Habéis llegado aquí?
Nosotros hemos llegado a nuestro límite, teniendo que cerrar nuestros fondos en más de un año, pues ya en el mes de septiembre, el mes de octubre, no pudiendo atender nuevos planes de medicación, sí los que ya teníamos dados de alta, que hemos pagado más de 11.500 planes de medicación en este periodo, pero también estamos al límite y nosotros lo que trabajamos es no por seguir pagando, sino porque conseguir que hayan cambios legislativos, sobre todo para aquellos perfiles más vulnerables, porque no discutimos el sistema de copago, pero sí discutimos que haya un copago del 40% para personas que ingresan menos de 18.000 euros y luego que se tengan que pagar el 50% a aquellas personas que ingresan entre 18.000 euros y 100.000 euros, que la diferencia de ingresos es considerable, y también que atiendan a casos crónicos, que tengan otro tipo de copago, incluso que tengan un límite, como pasa en el caso de los pensionistas, ¿no? Que al final su medicación, o sea, ellos no pagan más de 18 euros y pico, o sea, nunca llegará a 20 euros. Nosotros trabajamos para conseguir cambios legislativos que cubran principalmente aquellos enfermos crónicos o aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad económica más importante para que puedan tener un límite en lo que a medicación se refiere.
Claro, porque aquí estaría la solución, posiblemente. Bueno, la solución. Estamos hablando que por lo menos se aclararía más la cosa si hubiera este cambio legislativo que echar una mano a estas personas.
Exactamente, exactamente.
¿Tan difícil es cambiar la regulación?
Bueno, desgraciadamente estamos en unos años políticos, digamos, un poco cambiantes y al final cuando estás hablando con unos vienen los otros y la inversa.
Entonces... Claro, yo me refería a si tan difícil es cambiar una legislación ante un problema tan evidente, ¿no? Tan social, es un problema social de todos, o sea, que por eso me llama la atención que sea tan difícil, porque es una cuestión no de un color ni de otro, sino que es una cuestión de todos.
Sin duda, ojalá se dieran cuenta que no es un tema de color, sino que no es un tema, o sea, que es un tema social, es una necesidad flagrante y que, bueno, y que no dependiera del partido político, sino que se llegara a un acuerdo global, ¿no? Entre todos los partidos para atender esta situación. Y además, el problema es que como lo hacemos de esta forma tan civilina, entiéndeme, ¿eh? O sea, que al final vas a la farmacia, no te enteras, claro, la persona que la sufre también, pues, oye, es una pobreza vergonzante, como todas, ¿no? Entonces, hay muchos casos que no se sabe y en ese sentido nosotros, nuestra plataforma que explicaba, nos permite ver desde dónde se retira la medicación y, por ejemplo, te puedo poner ejemplo que en Barcelona... En todos los barrios hay pobreza farmacéutica, y cuando digo en todos, es en todos. Siempre hay personas que les afecta esta pobreza y que necesitan nuestra ayuda.
Pues eso, si queréis más información o echar una mano al Banco Farmacéutico, os doy la web bancofarmacéutico.es, allí lo encontraréis todo. Señor Javier Vincia, director del Banco Farmacéutico, muchas gracias por estas explicaciones y por esta charla.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo y muy buen día.
Igualmente, feliz día. Gracias por atendernos. És el Javier Vincia, director del Banc Farmacèutic. De seguida en parlarem d'una altra qüestió que té molt a veure amb la medicació. I és que ara, des de fa uns mesos, ha posat en marxa una nova regulació pel permís de conduir de la gent gran. una nova revisió mèdica, a l'hora de fer la revisió mèdica en funció de moltes coses, et renovaran el permís o no. Una cosa que es feia aquí a Espanya des de fa ja temps, en tot cas. De seguida en parlem del tema, aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En FlexiCar hay muchos cars, 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 en
FlexiCar. FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esportscope a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Arrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Noves regulacions pel permís de conduir a la gent gran. No sé si és un nou carnet o no. En parlem amb el Mario Arnaldo, president d'Automobilistes Associados Europeos. Mario, buenos días, bienvenido.
Buen día, muy buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Mario. Bueno, este carnet parece adecuado, pero no está exento de polémica, porque ¿dónde ponemos los límites de todo esto?
Bueno, yo tengo que indicar ante todo que no se trata de un nuevo permiso de conducir, porque realmente ya existe. Es decir, hay una normativa europea, no es solamente española, no es que se la haya inventado la DGT, sino que es una normativa que obedece a una directiva comunitaria de aplicación en todos los países miembros. En esa directiva se establecen los requisitos y condiciones que deben tener los conductores para poder obtener o renovar el permiso de conducir. Y entre ellas se establece algo que era inusual hasta el año 2015, pero que en España sí lo hacíamos de tiempo inveterado, era el pasar por un reconocimiento médico, es decir, se fijaba un plazo para renovar el carné y teníamos que pasar un reconocimiento médico para verificar las condiciones psicofísicas que tenía cada conductor. Esto, como digo, era algo no conocido en Europa hasta el año 2015, porque un conductor francés, por ejemplo, obtenía el carné de conducir y no lo renovó en la vida. Era válido para siempre, o un alemán o un británico.
Sí.
¿Qué ocurrió? Que en el año 2015 se pensó que había que establecer un periodo y España exportó y en Europa se incorporó lo que estábamos haciendo. Bien, ¿qué ocurre? Pues que conforme van evolucionando el tiempo y se va viendo qué cosas se pueden perfeccionar para mejorar las condiciones psicofísicas de los conductores. Y en ese hay un catálogo de enfermedades o deficiencias que pueden determinar o bien el que no se nos renueve el carnet de conducir definitivamente, o bien temporalmente, o bien si se nos permite el poder conducir, pero con unas determinadas restricciones. Y eso existe hoy. Es decir, por ejemplo, hay personas que que tienen alguna enfermedad y que les impide totalmente. Es decir, mire, una persona que tenga nistagmus, por ejemplo, en la vista, pues no se le va a renovar el carnet de conducir porque es una enfermedad que no va a poder corregirse. O, por ejemplo, incluso personas que tienen graves problemas de adicción al alcohol o a las drogas, es causa de denegación del carnet de conducir, no te lo renovarían. Uh-huh. Bien, pero sin embargo hay otras enfermedades o otras deficiencias que no son causa de denegación, pero que sí hay que establecer una serie
unos límites
de circunstancias. Sí. Y, por ejemplo, sí, en persona, pero ya no solamente por la edad,
exploración. En determinado tipo de enfermedades que puedas, o patologías que puedas tener, aquí no es necesario que tengas 65, 70 años, puedes tenerlas antes, ¿no?
Para nada, para nada. Por eso la normativa prevé, con independencia de la edad, que una persona se le pueden establecer determinadas restricciones. Son muy pocas las enfermedades que te impiden totalmente conducir. Pero hay personas, por ejemplo, que tienen más dificultad por la agudeza visual o por la conducción nocturna, pues que lo que se hace es decir, mire, yo le permito conducir, pero no en condición nocturna, porque cambian y usted puede tener un problema. De hecho, hay muchos conductores que, aunque no se les ha detectado y no se les ha puesto ninguna restricción, muchas veces dicen, se está anocheciendo, vámonos, que yo no quiero conducir de noche, porque tienen dificultades para poder conducir. Y lo mismo puede ocurrir con la percepción, por ejemplo, en personas mayores o que pueden tener algún tipo de defecto, pues se les restringe el tiempo, el radio de acción en el que pueden circular, porque lo que se trata es de que puedan circular por recorridos que les son conocidos y se pueden establecer pues que tú no puedas circular a 50, 100 kilómetros de tu lugar de residencia. Entonces eso se puede establecer también, o se puede poner...
Pero es curioso porque todo esto ya existe, o sea, dentro de lo que existe, cabe, todo esto ya no es que sea una novedad ni haya un nuevo permiso, sino que todo esto ya existe.
Claro, claro. El problema es que, el problema ahí es lo que se va a ir avanzando, pero esto no es que sea, por eso decía que no es que sea un nuevo permiso, es que esto ya existe. Es decir, que en España, pues hay conductores, igual que te establecen a alguien que necesita gafas, pues le incorporan una clave que pone, no puede usted circular sin gafas correctoras, le pueden poner una limitación de, incluso del límite de velocidad, en razón a esa circunstancia que tiene, es decir, pues no puede usted superar los 100 kilómetros por hora, o no puede usted circular por la noche, o no puede, eso ya existe, es decir, no es algo novedoso. Lo que sí se trata, y habrá que mejorar, porque sin duda el sistema de renovaciones de carnet, los centros de reconocimiento médicos y los reconocimientos médicos para conductores se pueden mejorar. ¿Por qué? Porque evidentemente es un sistema actual de mínimos, es decir, no pretenda usted que le vayan a detectar, y de hecho, si no acompañamos esos exámenes de esos reconocimientos médicos pues con una analítica de orina o de sangre, pues es difícil que se puedan detectar muchas enfermedades que tienen los conductores.
Bueno, y aquí supongo que también, Mario, entra un poco también el sentido común de cada uno, la autorresponsabilidad, porque si tú no ves bien, ya automáticamente, para no jugarte la vida, tampoco coges el coche. O sea, en condiciones normales, la gente lo aplica, ¿no?
¿Sabes lo que suele ocurrir con eso? Por eso es importante que no veamos en los reconocimientos médicos, o igual que en los ITVs, no veamos pues una rutina o un sacacuartos.
Pues señor Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, muchas gracias por la charla y por estas explicaciones, muy amable.
Un cordial saludo.
En FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar.